Vamos a hablar directamente con un senador de Renovación Nacional, conocido porque él hace un análisis descarnado. No se guarda nada y no queremos que se guarde nada esta mañana. Manuel José Ossandón está en la línea con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Queríamos preguntarle, en una primera mirada, queremos saber qué opina usted de cómo se ha manejado la UDI y esta declaración del día viernes, donde piden disculpas, donde señalan que son responsabilidades personales, no institucionales. Hablábamos también de este eventual reemplazo que mucha gente está pidiendo la directiva. ¿Cómo ve usted desde la vereda del aliado, pero finalmente la vereda del frente de la UDI, lo que está pasando en ese partido con el caso Penta?
Mira, primero, es importante destacar que yo creo que Penta es un ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Ah? Y demuestra un poco muchas de las cosas que yo vengo gritando hace mucho tiempo, que hay personas y muchos dispuestos a hacer política a cualquier costo, sin principios, valores, y muchas veces llevados al poder, y esto afecta la imagen de la política chilena, de todos. ¿Ah? Y en el fondo, ¿qué es lo que piensa la gente? Dice, bueno, dice, yo voto por una persona que es la que creo, lo más honesta posible, y se da cuenta que hay personas que en el fondo son elegidos para hacer las leyes y proteger las leyes, y terminan burlando todos, digamos.
Senador, ¿sí? Pero sí, es cierto, pero también hay una realidad que los políticos tienen que financiar de una u otra forma sus campañas. ¿Cómo finalmente lo pueden hacer? ¿De dónde sacar recursos para financiar campañas que son realmente millonarias? ¿Usted también lo vivió?
Primero, lo que hay que hacer es que, mira, para contestarte un poco de la primera pregunta, o sea, yo creo que son valorables las disculpas públicas de la UDI, pero si el discurso es que son responsabilidades individuales, uh-huh, seguimos con esto, la cosa.
¿Usted
es
no cree en eso? ¿Cree que aquí había una orden por parte de la misma UDI de pedirle dinero a Penta directamente?
No creo que había una orden, pero yo creo que había una práctica general bastante trabajada, o sea, existía, por algo tan metido Jovino Nova, que era el que dirigía, pues.
Uh-huh.
Claro. Entonces, yo creo que, ¿sabes qué? Esto es como un terremoto. La casa está en el suelo y ahora hay que hacer y levantar la casa, ¿no es cierto? Y la UDI es importante y yo creo que hay que levantarla, pero para eso no hay que hacer la estrategia típica chilena de esperar que pase el chaparrón y las negociaciones para hablar del tema, sino yo creo que aquí hay que partir de nuevo y cambiar muchas prácticas, ¿verdad? Porque yo creo que muchos vinculan a la UDI como solamente con grandes empresarios, y ahora necesitamos gente que trabaje en la UDI que también los identifique como los que trabajan con los emprendedores también, que yo estoy seguro que lo hacen, pero en el fondo aquí hay un tema muy grave porque se ha afectado la fe pública. O sea, cuando hay políticos que mienten diciendo que no pidieron nada y nada de nada, y de repente aparecen mail y grabaciones, la gente al final no cree en nadie ni diferencia en nadie. Entonces, ahí tienes temas como el del candidato Velasco o el ministro Undurraga, ¿no es cierto? Que en el caso de Velasco defiende lo indefendible.
Sí, pero para antes de ir a Velasco, senador, estamos con Manuel José Ossandón, senador de Renovación Nacional. Este terremoto que usted menciona en la UDI, ¿quién es? Primero, ¿es viable levantar de nuevo la casa, digamos? Porque algunos definitivamente están señalando que acá se trata del fin de un paradigma, ¿no? De un paradigma que nació con Jaime Guzmán como ideólogo, pero que finalmente los vínculos con el empresariado eran tan evidentes, como ha demostrado este caso, que parece inviable levantar un partido de la misma manera en que se le conoce hoy. Y segundo, ¿los encargados de levantar deberían ser los mismos que están ahora o podrían eventualmente, o tienen que volver a su juicio? ¿Usted le recomendaría que volvieran los coroneles, los antiguos? No sé.
Yo no me voy a meter en dar consejos porque uno siempre comete errores y no doy nombre, digamos. Pero perfectamente se puede levantar. La UDI tuvo una base popular en un cierto minuto extraordinario. Y hay mucha gente joven y se puede, ¿no? Mira, aquí hay mucha gente que se ha dedicado a tirar piedras y tratar de desarmar o de aprovechar de patear a la UDI en el suelo. Yo creo que no, yo creo que la UDI es importante, los partidos son importantes en este país y lo que hay que irse al fondo de cómo se financian las campañas,
uh-huh,
¿no es cierto? Pero mire, yo quiero decirle algo que el gobierno aquí se ha hecho un poco leso, ¿eh? Se habla mucho del financiamiento, de quién entrega. Yo diría, como campesino que soy, que el problema que le pasó a la UDI es que se cebó. Se cebaron y al final, bueno, yo soy víctima de eso. O sea, el,
es que, claro.
Da lo mismo la cantidad porque las cifras eran impresionantes. Entonces, lo primero que tendría que hacer el gobierno, algo que se ha hecho los lesos, es que en estas cosas y todo esto que están hablando, deberían, ¿no es cierto?, transformar al CERVEL en una superintendencia con los mismos poderes de impuestos internos. Porque les quiero decir que las platas negras van a existir siempre. Pero controlarlas es súper fácil. Porque como las campañas son publicitarias, las campañas políticas son externas, si tú tuvieras poder de fiscalizar lo que se gasta antes, durante y después de las campañas, sabrías perfectamente que la gente superó absolutamente el techo legal. Por otro lado, bajar los techos y ver formas, porque en el fondo esto de ponerle tanta limitación a la gente que da plata y no irse a la transparencia, que es lo importante, lo que va a dejar fuera es a los que no tienen acceso al dinero, a los de familias más pobres, más clase media, que va a ser imposible. Y aquí hay una trampita que está haciendo el gobierno, porque todas estas modificaciones que está haciendo el gobierno hoy día benefician a los que están adentro. El que quiere entrar a la política va a ser casi imposible. Imagínense que están limitando el acceso al dinero, pero por otro lado agrandan los distritos. En el caso de donde yo fui alcalde, el 29, para que la gente se dé cuenta, era Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana, y ahora le agregaron la Florida. Esa campaña ha puesto una fortuna.
Exactamente, poder cubrir todo territorialmente todo
entonces,
ese sector.
¿Quién gana? El que es conocido, pues. El que está en el puesto, si este es un traje a la medida vergonzoso. Y si no se fiscaliza, si no se ponen trabas, por ejemplo, a la reelección indefinida de los parlamentarios, ¿no es cierto?, a la fiscalización dura, y te voy a decir una cosa, dura en el sentido de que el que haga trampa, porque hablemoslo en buen chileno, el que haga trampa se va, se le quita el escaño.
¿Es lo que debería pasar en este caso, senador? Porque hay mucha gente que está diciendo que los que llegaron al Parlamento mintiendo, pidiendo financiamiento irregular, deberían pagar con el cargo, como se ha propuesto para la modificación, ¿no?
Es que yo creo que hoy día, con la ley que se jugó este juego, no lo decía, entonces no. Yo creo que estas cosas no son retroactivas porque puede haber mucha gente que hizo lo mismo y no lo pillaron. Entonces, yo creo que
sí, por eso,
ese es un tema de conciencia cada uno.
Por eso yo le preguntaba, senador, ¿cómo se hace campaña? ¿Cómo se financia una campaña que finalmente, y con los años, lo que hemos visto nosotros como electores también y como periodistas, es que cada vez se hacen más gastos, son más millonarias, es mucha más la inversión.
Es muy simple. Pues.
Ya no solamente uno ve las palomas, ahora uno ve estas pantallas LED gigantescas puestas en pleno centro de la capital, con rostros de candidatos, como si fuesen un producto más. Entonces, uno, claro, el llamado que usted hace es probablemente a poner un poco más las ideas sobre la mesa, y dos, ¿de dónde sacan dinero los candidatos? Pero usted, mira, lo vivió con Goldborn también en algún momento en la contienda.
Pues sí, yo tuve 4 de los que están involucrados en esto dándome duro, pero no estoy llorando. Y aquí vamos a lo concreto. Una cosa es fiscalizar y segundo es bajar los techos, pues. Así de claro. O sea, no puede ser que en una campaña, ¿no es cierto?, como la mía, Santiago Oriente, uno pueda gastar 1.400 millones de pesos, eso es una fortuna. Y estoy seguro que Goldman debe haber gastado cerca de 2.500 o 3.000. Y nadie controla. Y te voy a decir una cosa, no tiene nada de difícil. Voy a darte un ejemplo. Si tú haces un estudio de medio, que es muy simple, te das cuenta que habían candidatos que usaban las páginas enteras de los diarios. No eran gratis, eran contratadas. Y una página de un diario como el Mercurio cuesta 8 millones de pesos y puede costar hasta 15, depende de la ubicación. Y ahí estaban en la segunda, estaban en la tercera, estaban en la cuarta, estaban en Últimas Noticias. Hoy, en un puro fin de semana, después tú veías las frases de radio. Yo me acuerdo que lo mío era, y lo hicimos estratégicamente, en la radio Ponte Tú, Radio Cooperativa. Yo tenía 3 avisos en el día y mi competidor tenía 40 y tantos. Bueno, hay que ver lo que cuesta un aviso. Ustedes,
claro,
saben.
El ejercicio es simple, es solamente comenzar a revisar cuánto cuestan cada uno de esos avisos publicitarios para determinar cuánto más o menos se está gastando. Y hay ahí es donde está lo hipócrita que puede ser respecto de las rendiciones de gasto electoral, porque, claro, el CERVEL no tiene ninguna atribución en este momento para fiscalizar en la previa y a posteriori también con respecto de los gastos.
Mira, es tan increíble que, porque no tiene ningún poder, y fíjate, yo digo claramente, antes, durante y después de la campaña, porque es súper fácil hacer una auditoría. Habían candidatos a senador, yo no me voy a meter en nombre porque esta cuestión ya pasó, pero que pusieron en los sectores poblacionales letrero y palomas 3 meses antes del mes de la campaña. eso no se declara, no lo pone nadie. Y resulta que empezaron a, ¿no es cierto?, a hacer una campaña mucho antes porque no había nadie metido en el tema. Después, otros personajes como es muy famoso, en que muchos de los que están ligados al caso Penta, que tenían equipos grandes, no estoy hablando de un grupo chiquitito, sino algo organizado, para destruir la campaña de tus socios. A mí me destruyeron, yo instalé 13.000 palomas que eran las que tenía para toda mi campaña y no duraron 7 horas. Ustedes saben que yo no tuve que sacar letreros, yo no tuve que sacar propaganda porque me la borraron toda, me la hicieron zumbar toda, me costó 0 pesos eliminar mi campaña, porque habían equipos contratados que cuestan una fortuna, porque a veces, y es lo que va a pasar en el futuro, porque por eso el CERVEL tiene que tener herramientas y tiene que tener poder. ¿Por qué poder? Porque la persona cuando sabe que si lo pillan va a perder su escaño, no lo va a hacer. No lo va a hacer.
Estamos con el senador Manuel José Osandón de Renovación Nacional conversando sobre el caso Penta, sobre las distintas aristas. Ya hay una encuesta esta mañana, encuesta Caden, que señala que el 75% de las personas considera que la imagen de la UDI se ha visto muy afectada y ese mismo 75% cree que los dineros que recibió Andrés Velasco fueron para el financiamiento de su campaña presidencial y no por servicios profesionales. Hablemos de Velasco, que le respondió durante el fin de semana a usted también.
Pero si está defendiendo lo indefendible. Lo que pasa es que el problema de él es que él hizo una campaña sobre la base de las malas prácticas, usando de ejemplo al senador Girardi, y una estrategia parecida a la de Meo, así que hablan de adentro y así son mucho más dañinos. Y lo pillaron. Pues. Hoy día está defendiendo lo indefendible, no le cree nadie. O sea, además, con todo lo que él ha hablado, ir a darle una charla a sus archienemigos me parece súper extraño. Muy extraño.
¿Y de 20 millones de pesos?
Muy extraño. Ojalá me contrataran a mí por ese tipo. Renuncio al tiro.
¿Usted cree que esto liquida una eventual postulación presidencial de Andrés Velasco, no?
No, pero le quita la bandera, perdió la bandera. Aquí las malas prácticas de la política no voy a hablar más. Es como el ministro Undurraga. Yo durante 20...
¿Tampoco le cree?
Mira, durante 20 años jamás vi, siendo alcalde, que el señor Delano o el señor Lavín estuvieran preocupados por la igualdad de la ciudad, po. Y justo antes de una campaña, si aquí hay un fenómeno mucho más grave, miren, que es lo que yo denuncié muchas veces, es que habían grupos secuestrados por los poderes económicos y que estos poderes económicos mandaban en la política. Fíjense lo que hicieron. Cuando ustedes analizan la elección de las primarias donde ganó Longueira, Alamán ganó en casi todos los distritos, menos en el Barrio Alto, donde claramente, y todos los estudios dicen que el que le quitó los votos fue Velasco. O sea, estos personajes financiaban a los del frente para reventar a su competidor. Eso es muy feo. Y el apoyo, y salió por ahí unos mail, ¿no es cierto?, metidos a la Laquet, y el apoyo de Undurraga claramente era contra la MAN, pues.
¿Senador?
Sí.
¿Y ustedes tenían antecedentes que Penta financiaba las campañas de la UDI? Cuando ustedes decían que aquí habían poderes fácticos y económicos, ¿usted sabía que era directamente Penta?
O sea, era evidente, yo no tenía ninguna prueba, pero era evidente, y hay otras instituciones metidas también.
¿Cómo cuáles? No, se ha hablado de Soquimich, por ejemplo.
Y hay que investigar a las universidades también. Yo creo que hay universidades
metidas. ¿Ligadas a los de Adelano?
Mira, yo le quiero decir, porque yo no tengo ninguna prueba.
¿Universidades Cotamil, senador?
Cualquiera puede ser, pero en el fondo esta cuestión era descarada. Era como cuando se ceba... Cuando uno se ceba, como decimos los campesinos. Entonces, yo creo, mira, lo más importante de esto es que aquí esta crisis va a ser grande y va a poder renovar a la política, va a poder levantar a la UDI. La UDI es un partido importante. O sea, aquí no vengan aquí que son los malos, no. Mira, yo creo que aquí es un partido importante, hay que levantarlo. No sé si con caras nuevas, pero por último con prácticas nuevas. ¿Se acuerdan que hablaba mucho de los cambios generacionales? Yo muchas veces dije, mira, si le da... No me importa tanto, a mí lo que me importa es que las prácticas no sean del año 60. Las prácticas, y estas prácticas claramente están metidas hasta los jóvenes también, porque claro, cuando uno está en una campaña y hay una máquina como esta que reparte plata, pues. O sea, yo sé lo que es sentir la angustia de no salir, no tener que salir a la calle a conversar con la gente porque no tenéis nada que entregar, porque no tenéis ni un centavo.
A propósito de eso, estamos con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. La Tercera publicó que usted había recibido 89 millones como aportes reservados.
Sí.
Esto es un 17% del gasto total de su campaña. ¿De dónde salieron esos recursos?
Mira, les quiero contar, lo dije al principio, lo dije hace muchos meses, que normalmente, porque todos se hacen los lesos, cuando tú tienes aportes reservados, son aportes que de alguna manera tú sabes quién te los dio. Uh-huh. ¿Ya? Y eso es bastante de sentido común, ¿eh? Porque en el fondo hay gente que, y no solo porque vayan a controlar, pero en mi caso, en este caso, porque yo en apostes reservados de campaña de alcalde muchas veces yo sabía perfectamente quién me había dado.
¿Lo llamaban y le contaban?
No, lo que pasa es que...
¿O usted pedía?
Tú pedías, pues, oye, ¿me pueden ayudar? Y te decían, vamos a verlo, y listo.
¿Pero como a qué gente le pedía?
¿Quién ayudó finalmente?
No, a mí, yo en esta pasada tengo un caso, Naime, pero lo dije, gracias a Dios, hace 2 meses, 3 meses atrás, por lo tanto tengo credibilidad en el tema. Yo agarré el teléfono y llamé al presidente de Entel. A él, en persona, le pedí si, por favor, me puede ayudar con gastos reservados. Y el tipo me dijo que él no me iba a ayudar a mí, que él estaba con Goldman.
Ajá, y se lo dijo directamente.
Transparentemente, y se lo agradecí porque siempre te dicen sí, muchas gracias. Hice lo mismo y llamé al presidente de Telefónica.
A la competencia.
Y no sé por qué mierda lo hice, pero llamé al presidente de Telefónica. Y me dijo, muy educadamente, que no podía hacerlo. Que era una compañía internacional. No, pues, listo, hasta luego, muchas gracias, te lo agradezco. Después fui a ver a un banquero que me invitaron a almorzar. Y no estábamos ni comiendo la entrada. Y él me dice, mira, qué bueno que hayas venido, porque nosotros somos muchos los que pensamos que tú eres un loco y un demagogo. Textual.
Sin anestesia.
Sin anestesia. Estaba mi hermano mayor al lado, que me había acompañado, y un pariente por otro lado. Así que tú comprenderás que no le podía pedir nada después de...
Claro, lo liquidó.
Se fue, yo dije, antes del postre se fue.
Ahí dije, no, me olvido este tema. El ítem va a ser cero. Me olvido. Yo siempre creí que empresas que me conocían, porque a mí me han vendido la pomada que yo soy antiempresario, al revés, yo soy antiabusadores. Pero en nuestro caso habían un montón de empresas muy buenas que habían funcionado muy bien y habíamos trabajado mucho por el bienestar de Puente Alto, como ejemplo la papelera. Y yo nunca jamás se me ocurrió llamarlos para pedirles.
¿Pero ellos aportaron?
Nada. Después supe por un amigo mío, que es muy importante, que habían discutido mi cuento en el directorio. Y habían dicho especialmente que no había que darme. ¿Por qué? Porque personas muy importantes del gobierno anterior hicieron una campaña interna en todo el empresariado.
¿Tu Piñera?
Por supuesto, muy fuerte, de dos cosas. Que yo era un tipo técnico agrícola, y los técnicos agrícolas eran unos pobres compadres, por lo tanto yo no tengo peso para ser senador, según ellos, y me le dieron a todo el mundo. Entonces yo era un tipo que no era preparado. Tanto que lo confirmé, porque después un personaje muy importante de ese sector me mandó un regalo a invitarme a comer, que quería conocerme, y yo le contesté que no me invitara a comer porque no quería conocerlo. Ah, no me interesaba. ¿Ya? Porque como yo era un tipo que había ganado y ellos creían que yo no era preparado, etcétera, ese era un tema, y que yo era un tipo que no tenía ninguna experiencia después de haber sido 20 años alcalde y haber transformado Puente Alto, donde salí con un 90% de aprobación. Uh-huh. Y demostraba que los títulos son importantes, pero no son lo único. ¿Ya? Y segundo, que yo era un demagogo, un populista. Entonces, para este sector, que aparezca un populista que les dice las cosas en la cara, ah, como vengo gritando todas estas cuestiones hace tiempo, y que además no soy de clase media ni de clase baja, por lo tanto, pero, si quiero llegar a esos sectores, no me cuesta nada.
Pero, senador, usted en definitiva se enteró quién aportó reservadamente su campaña. No. ¿Eso es una falencia de la ley?
Es una falencia de la ley, pero yo en este caso, como lo anulé, lo anulé porque en el fondo... pero si miren, solamente es divertido, dicen, mire, este señor recibió 89 millones de pesos, una campaña que son 21 comunas, pero miren lo que recibieron las otras personas. O sea, yo en teoría era el candidato de derecha, entre comillas, que iba al sector o a la circunscripción que más plata se mueve, y no me dieron nada. Si 89 millones en relación al resto y a la campaña que estaba haciendo, tienen que ser aportes de empresas chicas y medianas que me conocían. Porque yo no pedí, y no pedí porque estaba haciendo el ridículo. Si imagínense, ya haya tenido 3 portazos en 2 días.
Le queremos agradecer al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senador.
Muchas gracias, pero acuérdense que esto va a ser una oportunidad para demostrar que una derecha social cristiana es la que la va a llevar ahora en adelante. Un abrazo.
Que esté bien, cuídese.
Adiós.
Las preguntas necesarias para...